César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9:30 de la mañana, las 8:30 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana. Y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del lunes y del martes podría cerrar el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España. Habrá negociaciones a cara de perro por el dinero del desarrollo rural, por el reparto del dinero del desarrollo rural entre las distintas comunidades autónomas. Los regantes se manifestarán el 26 de febrero en protesta por la subida de las tarifas eléctricas. Convocada la primera reunión para coordinar la aplicación de la nueva norma de calidad del Ibérico, el Parlamento Europeo limita la denominación sangría a España y Portugal. El IPC de alimentación subió el 1,2% en 2013 y en Bruselas hay diferencias sobre el reverdecimiento. Hay diferencias entre la Comisión Europea, los Estados miembros y también el Parlamento Europeo a la hora de poner por escrito el acuerdo sobre el reverdecimiento alcanzado en su día por las instituciones comunitarias. Luego se lo contamos. Y además aprovecho para recordar que se cumplen 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Ninguno de sus máximos responsables ha atendido la invitación de este programa para explicar quién se llevó ese dinero, dónde fue a parar ese dinero. El incremento pues fue de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. Ya saben tanto el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, el vicepresidente Juan Sáez, en representación de MAFRE, y la directora general, esposa de la anterior Inmaculada Poveda, que tienen los micrófonos de este programa abiertos y quieren venir a explicar quién se llevó ese dinero, dónde fue a parar ese importante incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Bueno, pues ahora vamos con la primera parte del comentario de mercados. Mejor antes, ¿qué es lo que dicen los oyentes, Mamen Crespo?
Pues dicen en el correo electrónico, Antonio Mantilla nos cuenta que en la zona de Porcuna, en Jaén, a falta de recoger el 50% de la cosecha de aceituna, puede decir que casi seguro que va a haber una producción récord. Anselmo Rodilla nos pide que con motivo de los 30 años editemos un disco que se llame Las canciones de Agropopular con la ventanilla
estamos,
y las del tiempo, entre otras.
Estamos en ello, Anselmo, estamos en ello. Pero no es tan fácil como parece.
María Victoria Sierra nos cuenta que en Don Benito llueve y que tienen 8 grados y que se alegra mucho de que vayamos a hacer el programa a su ciudad. Miguel Rascón, desde Baeza, Jaén, nos pide que mandemos allí la camiseta, que están en plena campaña de aceituna y que los precios son ruinosos, así que por lo menos la camiseta les daría una alegría. Mari Carmen Zambrana nos cuenta desde Sevilla que no pudo llevar a bendecir ayer a su gatita porque la acababa de operar. José García Costa nos dice desde Sevilla que ya ha recibido la agenda taurina, que es una obra de colección como cada año. Lorena Díez nos cuenta que ayer fue el patrón de los animales y por tanto de su burro, Teo, y nos escribe desde León.
Bueno, pues vamos a ver ahora gente, oyentes que nos hayan llamado por teléfono para participar en el concurso que tenemos puesto en marcha. Quedan aproximadamente 10 minutos para participar en el concurso. Hay que responder a dos preguntas. Primera pregunta, ¿en qué país nació San Antón? Segunda pregunta, los cuatro colores de las cuatro bridas que se van a utilizar para identificar los productos del Ibérico. Y están en juego varios lotes de camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Pueden participar ustedes bien por teléfono, llamándonos todavía al 900 50 60 06 o a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com o a través de las redes sociales, que son
Twitter en @agropopular y en facebook.com/agropopular.
Si nos escriben a través de las redes sociales o a través del correo electrónico, por favor indíquenos desde dónde nos escriben y déjenos su número de teléfono para llamarles en caso de que resulten ganadores. Será necesario para recibir el premio pues atender la llamada telefónica. Tenemos que sortear entre todos aquellos que participaron a través de las redes sociales, han participado a lo largo de la semana, pues diciendo algo, dejando algún mensaje, una camiseta. Y David Iglesias ha sido el encargado de, que es el que controla las redes sociales, ha sido el encargado de elegir al ganador, que es
Pues en Twitter, Adrián Jiménez Navas, que nos decía RQR mi padre con la camiseta para ir a la huerta, pero yo necesito algo para apuntar lo que hacemos cada día.
Bueno, pues de momento tendrás la camiseta, la libretita te la compras tú, Adrián. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Tendencia en los mercados internacionales de viernes a viernes. En Chicago ha bajado el maíz y el trigo y ha subido la soja de forma significativa, el 3%. En París el trigo bajó el 0,6% y el maíz subió el 0,6%. Y en el mercado interior español, pues hay que decir que los operadores nos comentan que han bajado los precios. Y si nos atenemos a los resultados de las lonjas, pues ha predominado la estabilidad de precios, aunque también ha habido algunas bajadas. Por ejemplo, en la lonja de León, el trigo pienso 183 euros, la cebada 163, el maíz secadero 168 euros, repetición de precios. Sin embargo, el maíz sobre secadero en la lonja del Ebro, 181 euros, ha bajado un euro por tonelada. Pero en las lonjas lo que predominan han sido las repeticiones de precios. Pasamos ahora a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Tampoco esta semana hay que notar cambios en los precios de las frutas en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las manzanas se sitúan entre 63 céntimos de euro por kilo de la Fuji y 1,10 euros de la verde doncella de categoría extra en almacén. Y las peras oscilan entre 70 céntimos de euro por kilo de la blanquilla y 85 céntimos de la conferencia en almacén. Y en Valencia el caqui rojo brillante oscila entre 47 y 65 céntimos de euro por kilo.
Pasamos a los cítricos, repetición generalizada de los precios en la lonja de Córdoba. Las naranjas se mantienen entre 12 céntimos de euro por kilo en árbol de la Navelina de calidad segunda y 20 céntimos de la calidad primera. Y el limón fino, todo limón, vuelve a subir esta semana y se paga 26 céntimos de euro por kilo según datos de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
El panorama es similar de la semana pasada, es decir, el mercado se encuentra muy activo en la demanda exterior, según indican fuentes del Estepa. En aceite virgen los precios han oscilado entre 1.900 y 1.975 euros por tonelada, mientras que los virgen extra se han pagado entre 2.000 y 2.600 euros tonelada, dependiendo de la calidad y del destino de las operaciones. Por su parte, la lonja de Extremadura recoge subidas generalizadas en todas las variedades y el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred confirma esta tendencia alcista. En el caso de los aceites rampante, la media se sitúa en 1.825 euros por tonelada.
Y en vino, en la lonja de Extremadura, las cotizaciones se han mantenido sin cambios. El vino blanco de fermentación controlada se sitúa entre 2,94 y 3,04 euros hectógrado y el tinto tempranillo oscila entre 3,01 y 3,10. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Vamos ya con la primera parte. No, la primera parte del comentario de mercado la hemos tenido ya. Vamos ya con la crónica de Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
En Bruselas continúan los trabajos sobre los textos que sirven para desarrollar la reforma de la PAC y hay un punto que está planteando problemas, son las llamadas medidas de reverdecimiento de las ayudas directas, Eugenia.
Dentro de esas medidas hay dificultades para determinar qué se entiende por superficies de interés ecológico. Por otro lado, hay países que consideran que las sanciones por no respetar los criterios de reverdecimiento son desproporcionadas y podrían dar lugar a fuertes multas por infracciones poco importantes. En total, la Comisión Europea está preparando 10 propuestas de textos de desarrollo, de las que ha adoptado dos. En principio, todas estarán listas a principios de marzo para que Parlamento y Consejo de Ministros puedan plantear sus objeciones.
Agricultura biológica. La Comisión Europea tiene previsto presentar a finales de marzo una propuesta para revisar la normativa comunitaria sobre la producción biológica o ecológica. Entre los objetivos de Bruselas figura el de disponer de una reglamentación menos compleja y el de aclarar ciertos conceptos.
Pero sobre todo, y también con esos fines, va a plantear una normativa más estricta, de forma que se eliminarán las numerosas excepciones a las reglas que existen ahora. ahora. Por ejemplo, en los productos transformados biológicos solo podrán utilizarse ingredientes agrícolas exclusivamente biológicos, sin excepciones. Y en el caso de la ganadería, los animales deberán alimentarse con hierba, forrajes o alimentos obtenidos de acuerdo con las normas de la producción biológica. Otros ejemplos, los cultivos hidropónicos y la ganadería sin suelo estarán prohibidos en este modo de producción y la utilización de pesticidas se limitará al máximo, dando preferencia a las técnicas preventivas.
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que pide una nueva norma europea sobre lucha contra el fraude alimentario.
Según los eurodiputados, la reciente multiplicación de casos de fraude alimentario debería llevar a la Unión a revisar el funcionamiento de la cadena alimentaria, reforzar los controles y revisar la legislación en materia de etiquetado. Entre otras cosas, reclama que se redacte una definición de lo que se entiende por fraude alimentario, que sea común para todos los Estados miembros y que se refuerce el papel de la Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea, que es la que lleva a cabo los controles.
Finalizamos así la Crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander. Pero este año, además, la cosecha se adelanta. Porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio, un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Infórmese en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su pack. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Pues vamos a hablar ahora, adivinen de qué.
¡Jamón!
El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico comenzarán el miércoles los trabajos de coordinación para aplicar la norma de calidad del ibérico.
Para ello se constituirá la mesa de coordinación de esta normativa, uno de sus mecanismos de control. El precintado de las piezas ibéricas también será sometido a debate en este primer encuentro. La mesa servirá para mejorar y especificar los procedimientos de trabajo de las entidades de inspección y certificación y para facilitar la adecuación de la cabaña productora a los requisitos raciales establecidos en el texto. También se centrará en el desarrollo y mejora de mecanismos de verificación y análisis de trazabilidad que permitan evaluar los resultados de su aplicación y elaborar un plan nacional de control de la calidad de los productos acogidos a la norma.
Y las piezas procedentes de 400 cerdos de un matadero de Badajoz han sido identificadas esta semana bajo los criterios de la nueva norma de calidad.
En total se han colocado 1.600 bridas con la presencia del director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Fernando Burgaz. Este ha asegurado que esta normativa contempla todas las situaciones productivas existentes en nuestro país y que contribuye a la defensa de la dehesa y de la raza ibérica. Asimismo ha recordado los colores que llevarán los precintos: negro para los jamones y paletas de bellota 100% ibérico, rojo para los de bellota ibéricos, verde para los de cebo de campo ibérico y blancos para los de cebo ibérico.
Y la Junta de Castilla y León se va a dar un tiempo para reflexionar si finalmente presenta un recurso contencioso administrativo contra la norma del ibérico. Pasado ese plazo, tomará la decisión. Esta semana han continuado las reacciones a esa nueva norma.
La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, AMPROGAPOR, ha señalado que no asegura la calidad final del producto y que establece unos meros requisitos de producción. La Junta de Extremadura ha mostrado su confianza en que las empresas extremeñas del sector se adaptarán de forma óptima a los exigentes procesos que contempla el texto. Y por último, el director general de Joselito, José Gómez, ha asegurado que considera un error que no se asocie la norma del ibérico a la dehesa. Y un último apunte, hoy 18 de enero se ha publicado en el BOE el acuerdo de extensión de norma del cerdo ibérico, en virtud del cual los operadores hacen una aportación económica para mejora de la trazabilidad y de la calidad de estos productos.
Estamos en Agropopular. Después de hablar de los cerdos, del jamón y de los productos del ibérico, ahora hablamos de San Antón. Ayer fue la fiesta del santo y, bueno, en cada pueblo, en cada ciudad se celebra de una manera distinta. Por ejemplo, aquí en Madrid pues se celebra acudiendo a la iglesia en honor de este santo que está en la calle Hortaleza y llevando a los animales a bendecirlos. Según Carlos Mora, Nos dice, celebración de San Antón en Málaga, en Málaga Este se hace una romería en un monte. La han cancelado por la lluvia y será el 2 de febrero. ¿Y otro oyente qué es lo que nos dice?
Pues vamos a saber cómo se celebra en el barrio de Gamonal de Burgos, que ha sido actualidad esta semana, porque nos lo cuenta de la García, que es de Burgos, nos dice que no se pierde el programa y nos cuenta que ayer, a pesar de lo acontecido en los últimos días, se celebró en el barrio de Gamonal San Antón repartiendo titos ya cocinados, como es tradición.
Los titos también en Madrid se venden panecillos en la iglesia de San Antón. Bueno, son algunas de las maneras de celebrar la fiesta de San Antón. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, decir que en estos momentos damos por finalizado ya el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y en unos instantes daremos los ganadores. En el porcino de capa blanca, ¿qué es lo que nos cuenta usted?
Pues cambio de tendencia para las cotizaciones del porcino de capa blanca. Por fin ha llegado el deseado cambio de signo en los precios. Las circunstancias poco a poco van variando. En primer lugar, los pesos se reducen y por lo tanto su oferta. En segundo lugar, el nivel de sacrificio es muy alto. Y finalmente, en Europa la estabilidad es la nota predominante, aunque en Francia los precios reflejan ligeras subidas.
Y las cotizaciones en Lérida, el selecto 1,223 euros, el normal 1,211 y el graso 1,119, repetición de precios, el lechón 46 euros, repetición de precios también. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno. El equilibrio y la firmeza en este sector permite mantener una semana más sin cambios sus cotizaciones, tanto para las hembras como para los machos. En el caso de estos últimos, las repeticiones se han producido gracias a las buenas ventas llevadas a cabo en fechas pasadas y a sus exportaciones de animales vivos.
Pues pasamos al ovino.
La semana ha transcurrido entre repeticiones y ligeros descensos. Esto significa que todavía no se ha alcanzado el equilibrio total en el mercado de los corderos. Si bien es cierto que esos ajustes cada día son de menor cuantía, también cabe destacar que las ventas han caído de forma importante y que la oferta, en líneas generales, es muy corta también. Las exportaciones empiezan a moverse un poco más que en días pasados.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,11 y 3,14 euros por kilo. Y a ver, el complejo erótico.
Pues comenzamos con los pollos. El mercado se ha mantenido estable. Los precios repiten en la lonja del Ebro a 1,07 euros kilo vivo y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, por el contrario, se han notado descensos en los principales mercados que cotizan este producto, oscilando los precios entre 1,69 y 1,90 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, también se han reflejado recortes generalizados en las cotizaciones de todos los gramajes y clasificaciones, en señal del desequilibrio existente entre su oferta y su demanda en estos momentos.
Gracias, don Joaquín. Se me olvidó decir, el porcino ibérico, los animales cebados han repetido tanto en Extremadura como en Salamanca. Que gracias, don Joaquín. ¿Usted sí sabe por qué es el complejo erótico?
Creo que sí. Creo que
tiene
sí.
Una ligera idea.
Una ligera idea. Siguiendo el hilo de huevos, de
no,
conejos...
No siga usted.
Digo,
adiós,
no,
hasta luego. Pues, hasta adiós. Luego. Muy buenos días. Bueno, pues ganadores del concurso, elegidos hoy por nuestro colaborador Julián Mendieta. De las llamadas, María Teresa Pingarrón de Ceuta, Blanca Pascual de Galapagar por correo electrónico, Germán Ferrer por Twitter y Salvador Maldonado por Facebook. A ver si podemos hablar con los cuatro. Y ahora vamos con nuestra sección de historia. Nos hemos ido de Matanza ante San Segovia y ahora volveremos al Burgo de Osma. La semana pasada nos quedábamos a medias con nuestras historias de chorizos y salchichones, así que hoy, para compensar, le hemos añadido algunas cosas más sobre la matanza. A mí, de todas formas, lo que más curiosidad me da es lo del chorizo. Manuel Ortega,
Muy buenos días, César Lumbreras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va lo del nabo de oro?
A ver, estamos en ello.
Vale,
estamos
me
en
alegro.
Ello.
Espero Venga. Que pases ese título. Bueno, el chorizo era una variante similar del salchichón, como dijimos la semana pasada, pero ten en cuenta que durante mucho tiempo se parecía más fresco, curado, a lo que hoy llamamos eso, los chorizos criollos, ¿no? El chorizo blanco. Más que nada por eso, porque eran blancos y lo eran por una cuestión muy simple.
¿Y por qué?
Bueno, pues a ver, tú sabes...
Desvela misterios, buen hombre.
A ver, tú sabes, y los oyentes también, que si por algo llama la atención el chorizo español es por ser colorado, ¿no? ¿Y por qué tiene ese color? Pues porque se le añade pimentón.
Voy viendo a dónde
claro,
llegas.
Claro, hombre, porque el pimentón no se incorpora a los chorizos hasta el siglo XVI, cuando comienza a aflorar en cantidad desde las Indias, a donde, por cierto, exportamos el gusto por el chorizo, los salchichones y las morcillas. Manjar interclasista, todo se ha dicho.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, se cuenta que Carlos IV se pirró por los chorizos del tío Rico, que era un vendedor de Candelario, Salamanca, al que se encontró en una jornada de caza. El monarca probó su producto y quedó encantado y le encargó a Rico que le proveyera de ellos y al pintor Valleu, que era cuñado de Goya, que le retratase.
Mira tú, hay que ver con Carlos IV.
Oye, pues su descendiente, Alfonso XIII, que tenía por costumbre desayunarse con tortilla de patatas, que era casi casi como hacemos nosotros, era un fan absoluto y declarado del salchichón, sobre todo el de Vic, que se me quedó en el tintero la semana pasada.
Y saca del tintero algo más, anda, sobre la matanza, que bueno, vamos a ir ahora al Burgo de Osma.
Menudo acontecimiento, ¿eh? ¿Tú sabías que en Mallorca, que es famosa por sus sobrasadas, era costumbre colgar el pene del cerdo, llamado la picha del por, de un palo y usar la grasa que le recubría el miembro para engrasar los aperos y las herramientas?
Vaya cosas.
¿Y sabes lo que es el borono?
No, pero va, a ver, me pongo en lo peor, a ver.
No seas mal pensado. Pues el borono es típico de la zona de Cantabria y de la parte norte de Castilla. Es como una morcilla, pero sin piel.
¿Cómo es eso?
Pues parece ser que era una forma de darle salida a la sangre del cerdo más allá de las morcillas. Se usaba sangre, cebolla, especias, un poco de grasa y se cuajaba con harina. En principio de maíz, pues por razones obvias, geográficas. También podía llevar pan desmigado y todo eso se hacía una especie de bola parecida a un morcón y se cocía.
¿Tú eres muy de matanza?
Yo lo que haga falta. ¿A quién hay que matar?
Nos vamos... No, vamos a ver. No, cálmate. Nos vamos hasta el Burgo de Osma. Segunda pista para ir de matanza. Para turismo gastronómico y turismo cultural.
Morcillas y magras, jamón de postín, chorizos y lomos.
Don Armando García del restaurante Virrey Palafós, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo se presenta el día?
Pues se presenta frío y estupendo para la matanza, que es lo importante.
Comenzáis hoy las jornadas de la matanza en el Virrey Palafós. ¿Qué edición, por qué edición vais?
Esta es una edición muy especial porque hacemos 40 años.
40 años. Bueno, a ver, el menú.
El menú, que tenemos 22 platos, ya sabes que esto es muy, muy contundente. Pero es menú degustación, o sea, uno va probando un poquito de todo. Hay que probarlo todo y hay desde las orejas al rabo absolutamente todo. Desde manitas rellenas a pastel de sesos, orejas, torreznos, chorizo, morcilla del Burgo, que es esa morcilla de arroz con un poquito de canela, a jamón, a platos más elaborados, desde ensalada de oreja con fresas, el torrezno, sabes que es marca de garantía en Soria ya.
¿Así? ¿Hasta cuándo vais a estar de matanza? Van a ser todos los sábados y domingos, ¿no?
Sábados y domingos hasta el domingo de Ramos, que este año es el 13 de abril.
El 13 de abril. ¿Cuánto cuesta darse pues, ese festín?
Pues el darse el festín con la bebida y todo incluido son 45 euros los domingos y 48 los sábados.
Y además, ¿por qué vía se puede hacer la reserva?
Nosotros estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook y demás, pero lo ideal es ir a la página de Jornadas de la Matanza o la página www.virreypalafos.es.
Pues acudan ustedes allí, que además Burgo de Osma tiene mucho que visitar y que ver, empezando, por ejemplo, por la catedral. Gracias, Armando. Enhorabuena.
Gracias.
A pasarlo bien. María Teresa Pingarrón, Ceuta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, ha resultado usted ganadora del concurso.
Ah, pues gracias, muchísimas gracias.
Las respuestas, el país donde nació San Antón, Egipto.
Egipto.
Y luego las cuatro mamen, las cuatro bridas.
Negro, sí. Rojo, verde y blanco.
Recibirá usted, doña María Teresa, dos camisetas, ¿de qué talla quiere?
Talla una L y otra media.
¿De hombre o de mujer?
Pues mujer.
Mujer, L y media. Pues que sea enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Y enhorabuena por su programa. Lo escucho mucho y me encanta, la verdad.
Que nos siga escuchando por mucho tiempo.
Sí, si no tiene fútbol, seguiré escuchando.
A esta hora no suele verlo.
No, hasta ahora no, la verdad, menos mal.
Gracias, María Teresa.
Gracias.
Ganadora por correo electrónico, Blanca Pascual, Galapagar, Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, ya...
Te noto vos, sí. Joven.
23 años tengo.
23 años. Estamos sí. Buscando tu correo electrónico. Mientras lo encontramos, ¿de qué talla quieres las camisetas?
Pues me gustaría una S y una L.
¿S y L de hombre o de mujer?
De mujer.
Bueno, ¿tú qué es lo que estudias?
Pues ahora estudié química y ahora un máster en química agrícola.
Máster en química agrícola. ¿Y eso en qué consiste?
Un máster en química agrícola.
Sí, pero...
Pues de la agricultura, un poco de hacia medio ambiente, hacia, no sé, un poco sobre cómo mejorar los productos que se utilizan en la agricultura para que sean medioambientalmente más, pues más sostenibles.
Bueno, tú sí sabes lo que es el complejo erótico porque nos lo dices en el correo electrónico. A ver qué es lo que dice, mamen.
Decía, no me creo que ese querido oyente no sepa lo que es el complejo erótico. Es una pregunta que todos nos hicimos la primera vez que lo escuchamos, pero en todos los programas lo aclaráis.
Bueno, nosotros no lo decimos, pero al buen entendedor pocas palabras bastan. Blanca, enhorabuena.
Sí, muchas gracias.
Recibirás la camiseta. Y a través de Facebook, don Salvador Maldonado. Don Salvador, buenos días.
Buenos días, don César.
¿Desde dónde nos ha escrito usted?
Desde Huelva.
Desde Huelva. Bueno, pues cuéntenos las dos camisetas, tallas.
Una 14 aproximadamente sería para mis niños.
¿De chico o de chica?
De niño.
Bueno, pues enviaremos las más pequeñas que tengamos.
Bueno, son medio jovencillos, son adolescentes, más pequeñas tampoco, ¿eh?
Bueno, pues dos M's y ya está. Gracias, don Salvador.
Me alegro mucho de escucharle y enhorabuena por su programa, que llevo escuchándolo ya casi 23 años.
Gracias, y ha sido un placer hablar con usted.
Lo mismo digo, don César y su equipo.
Bueno, pues también... También enviaremos una camiseta a Patricia Martín Muñoz, que ella ha resultado ganadora por Facebook por haber entrado en nuestro muro a lo largo de la semana. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Todo lo que hemos contado lo pueden escuchar en www.agropopular.com.
Escucha COPE en Internet. TDT,